Nosotros también informaremos de cómo está Carlos Sainz Jr. después de esas fracturas de vértebras que tiene. Volvemos a partir de las 11:30 con Juanma Castaño en el partidazo de la COPE. Ahora, Ángel Espósito.
Hasta luego, Lama.
Adiós.
Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Te resumo la actualidad del día en varias claves. Primero, la actividad turística en España recuperó el año pasado sus niveles previos a la pandemia, según datos publicados hoy por Exceltour. El sector aportó casi el 61% del crecimiento económico español. La recuperación, sin embargo, ha sido menor en los resultados empresariales por el fuerte incremento de los costes laborales y de los precios. Segunda clave. El gobierno catalán asegura que Pere Aragonés se limitará a dar la bienvenida a Pedro Sánchez y a Emmanuel Macron a la cumbre hispano-francesa que se celebra el jueves en Barcelona. El presidente de la Generalitat no participará en las reuniones. Recordemos que Esquerra se manifestará en la calle junto a las asociaciones independentistas en contra de esta misma cumbre. ¡Qué imagen damos, por Dios! Tercera. El Parlamento Europeo sanciona a la socialista Mónica Silvana por acoso psicológico a 3 de sus asistentes. Se le suspenderán sus funciones durante un mes y perderá más de 10.000 euros en dietas. Ella anuncia un recurso porque, según su versión, todo parte de una denuncia falsa y no ha tenido un proceso con garantías. Y cuarta, las autoridades italianas investigan al médico que trataba de cáncer al capo de la mafia siciliana detenido ayer. Otro de sus pacientes es la persona cuya identidad utilizaba Messina para ocultarse de la policía cuando acudía a las sesiones de quimioterapia. Según la prensa italiana, el mafioso ha sido trasladado a la prisión de máxima seguridad en la región de L'Aquila.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Quedan pocos días para el Año Nuevo Chino. Será el próximo domingo 22 de enero, cuando cerca de 1.400 millones de chinos conmemoren el paso al año 4.721, según el calendario lunisolar por el que se rigen. Hablamos de la celebración más importante del gigante asiático, y tendrá un protagonista muy especial.
Será el año del conejo. Es la fiesta, la más importante de la cultura china, de la tradición china. Todos los años ha sido así. Hoy en día hay mucha gente que vive o exterior o en las grandes ciudades, pero son gente de los pueblos más pequeñitos, de las ciudades más pequeñitas. Y es el momento de ver a sus familias. Hay cientos de millones de personas que desplazan desde un sitio al otro para estar con la familia, ¿no?
Dice bien, cientos de millones de personas, ¿eh? Es Dawei Ding, vicepresidente de la Asociación de Chinos en España. Nos cuenta que este año la celebración podría ser algo diferente debido al levantamiento de todas las restricciones, dejando de lado la apuesta por la política de COVID cero para desplazarse y viajar por todo el país. Justo en plena ola de rebrotes y con las nuevas variantes en alza de contagios. Algo que no influye en las empresas que trabajan allí.
Los dueños de las fábricas, que me están comentando que este año ha dejado a los empleados que vuelva más temprano que el años anteriores. ¿Por qué? Porque durante la pandemia, con las restricciones que habían en diferentes zonas, diferentes provincias de China, la circulación dentro de China era más complicado. Y este año, como con el levantamiento de las restricciones, tiene más ganas. Y entonces está volviendo más temprano a sus pueblos para ver a sus familias.
Desde el pasado 8 de enero que se reabrió la frontera de China, los viajeros internacionales ya pueden llegar al país sin necesidad de hacer cuarentena. Por primera vez desde la pandemia, y tan solo se les pedirá una prueba de PCR negativa dentro de las 48 horas posteriores al viaje. Noticia que para muchos chinos que viven fuera de su país es una gran noticia, sobre todo en fechas tan importantes para ellos.
Esto ha facilitado mucho el regreso de los expatriados chinos que está viviendo fuera, ¿no? Y últimamente sí que en mi círculo hay varias personas que ha vuelto y porque lleva mucho tiempo sin volver a China y a ver a sus familias y todo. La reapertura de la frontera facilita mucho las cosas.
Esta reapertura no solo ayuda a aquellos que quieren volver a China a ver a su familia, sino también es un síntoma de que el gigante asiático necesita volver a la normalidad. Eso ayuda a muchos negocios cuya facturación dependen de este país. Por ejemplo, el sector de los vinos.
Esta mañana me ha escrito una bodega de vinos que me ha dicho que ya en abril va a ir a Chengdu para participar en la feria de vinos de allí. Y en noviembre va a estar en otra feria en Shanghái, cosa que no hemos visto en los últimos años. Todos son signos buenos, y los para los chinos que vivimos fuera, que vivimos los negocios, digamos los negocios, bueno, que esto ayudaría mucho para que él vuelva a levantarnos, vuelva a levantarse y que todo vaya mejor.
El tránsito en los aeropuertos en lugares como Pekín poco a poco se parece al que tenía en 2019. Para que te hagas una idea, esta misma semana hay programados 563 vuelos internacionales y se espera que el número aumente a 1.000 a finales de febrero y a 2.300 en marzo. Se acerca el fin del año nuevo, pero la situación en los hospitales sigue preocupando. Según el gobierno chino, hasta el 12 de enero habrían muerto más de 60.000 personas, caramba. De 0 a 60.000, ese es el dato oficial, ¿eh? Bueno, por eso, ante el auge del COVID y el levantamiento de restricciones, hoy hablamos de las consecuencias de la reapertura de las fronteras en China. Según los principales operadores de vuelos internacionales, el día después del anuncio de la apertura, las búsquedas crecieron un 250%. Nada tiene que ver el precio de los billetes si lo comparamos con las cifras de 2019. Lógico, por ejemplo, un viaje de ida y vuelta de España a China hace menos de un mes no salía por menos de 6.000 euros sin añadir la cuarentena en una habitación de hotel con pensión completa. Lejano queda de los 1.000 euros que llegaron a costar antes de la pandemia. Para saber un poco más sobre cómo es el viaje y lo que se pide para salir del país asiático, lo hacemos con alguien que acaba de volver a España hace unos días y que dentro de poco regresa a China. Álvaro Martínez es entrenador de fútbol allí. Álvaro, mister, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Gracias por atendernos. ¿A qué equipo entrenas allí y por qué has venido estos días a España?
No, yo soy entrenador de la liga y trabajo en un colegio público. Yo soy, una especie de entrenador, profesor de fútbol dentro de un colegio público chino en Taiyuan.
¿En Taiyuan? ¿Dónde está? ¿En qué provincia?
Está al norte, está en Shanxi, al norte de China.
¿Cómo ha sido el viaje? ¿Cómo ha sido la odisea?
Pues bueno, largo, pero bueno, ya bien. La verdad que lo único que me exigían era el tema de la PCR y tal. Y vine por Copenhague, Taiwán, Beijing, y Beijing, Copenhague, y Copenhague, Madrid. Y bueno, pues el viaje muy largo, pero bueno, pues como antes de la pandemia. La verdad que bien, ha ido todo bien y sin ningún problema, y correcto, bien, todo bien.
¿Cuánto tiempo hace que no venías?
Pues 20 meses ya. Me marché el 3 de agosto de 2021 y bueno, pues eso, no podíamos movernos, no podíamos viajar, y bueno, pues lo teníamos muy difícil para... Sí que podíamos salir de China, podíamos venir a España, pero luego, bueno, pues siempre podía haber dificultades de poder regresar. Y luego estaba el tema de las cuarentenas, ¿no? Que bueno, en función del tiempo que vinieses a España, pues igual no compensaba, no podía ser el tema de volver, porque luego teníamos que hacer las cuarentenas de 15 días más 7, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues bueno, he estado 20 meses sin poder venir a España, ya tenía muchas ganas, la verdad.
No me extraña. ¿Cómo han sido estos 20 meses? ¿Cómo me resumirías las medidas, la psicosis, la severidad? No sé.
No sé, la verdad que la palabra, yo creo que define todo, es un poquito de resignación también, ¿no? Porque por un lado, bueno, pues es verdad que las medidas eran muy rígidas y eran muy estrictas, y yo, por ejemplo, pues prácticamente ya no estaba vacunado, entonces pues en ese sentido estaba muy seguro de que era imposible prácticamente coger el virus, ¿no? Pero sí que es verdad que luego, con el paso del tiempo, pues bueno, todas esas medidas se hacen un poquito pesadas, y las llevas con un poquito de resignación. Y bueno, pues lo llevas como buenamente puedes, ¿no? Luego, pues bueno, es verdad que en mi ciudad tuvimos muchos rebrotes al principio y podíamos trabajar con normalidad, y en ese sentido pues lo llevaba bastante bien. Luego ya la última etapa sí que hemos tenido más rebrotes y hemos tenido más problemas, cerraron el colegio, yo venía de 2 meses sin poder trabajar, y ahí pues se hace más pesado, ¿no? Porque tienes que estar mucho tiempo en casa, no te dejan salir de la ciudad, y entonces pues bueno, tienes que intentar buscar el ocio, buscar en casa pues otras cosas para hacer, pues para poder llevarlo bien. Entonces pues bueno, es un poco de doble sentido, ¿no? Uh-huh. Hay cosas muy positivas en lo que hemos vivido y luego otras, pues bueno, pues que son muy negativas, la verdad.
Ahora mismo, ¿cómo es la situación? A pesar de los datos, que sabemos, ojo, que el régimen es como es, también lo sabemos. Ahora mismo, ¿cómo es la situación? ¿Es de normalidad, por lo menos aparente?
Sí, ahora mismo sí. Los últimos días, ya que antes de venir, en mi ciudad, bueno, pues ya salía con total normalidad, y aquí, después de las restricciones, y ya la gente hacía vida completamente normal. Después de las restricciones, de quitar las restricciones, hubo 2 o 3 días en los que la gente cogía un poquito de miedo, porque todo el mundo se estaba contagiando, la gente no quería contagiarse, y la verdad que dabas un paseo por la calle y muchos negocios se habían cerrado voluntariamente y se habían quedado en casa. Pero ya te digo, los 2 últimos días ya salí por el centro, estuve dando una vuelta y ya la vida completamente normal. Sí que todo el mundo iba con mascarilla. Y nada, y la verdad que vivía normal. Centros médicos, por ejemplo, uno que tengo al lado de casa estaba vacío. Luego, donde tuve que hacerme la PCR, otro hospital ya más grande, la gente, el volumen de gente, pues normal. Y la verdad que ya los últimos días vivía completamente normal. Uh-huh.
¿Cuánto, sin ningún problema? ¿Cuántos años llevas con este trabajo o llevas en China, Álvaro?
Pues yo en total llevo ya 3 años. Lo que pasa es que he estado en distintas etapas. Uh-huh. He estado en Nanjing, he estado en Taiwán, luego también en verano estuve en Hangzhou, en Chengdu, bueno, esto en varias etapas, y en total más o menos hace unos días hice 3 años.
Por lo que te dicen los más veteranos, o por lo que ya has conocido de aquella gente, ¿esto sale para adelante? ¿Se recuperará la normalidad algún día y volverán a ser el supergigante que siempre han sido?
Pues la verdad que sí, yo creo que sí. Ya te digo, los últimos días ya la gente estaba haciendo vida completamente normal, y entiendo que ya poco a poco la economía se irá creciendo y volverá a la normalidad, y bueno, esperando que igual pues el tema de los rebrotes y las variantes, pues bueno, no se produzca ninguna que sea muy agresiva, y que yo estoy convencido, por ejemplo, el día más teóricamente el día 15 de febrero ya volvemos al trabajo, los colegios vuelven a abrir, y yo creo que a partir de marzo yo creo que ya volveremos a la normalidad y ojalá. Bueno, podemos ya...
Pues ojalá.
Ojalá, yo creo que sí.
¿Cuándo vuelves?
Vuelvo el 11, tengo billete el día 11, salgo directo para Beijing.
Bueno, pues aprovecha, disfruta y vuelve a currar. Álvaro, entrenador.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti por atendernos. Suerte, Álvaro.
Venga, chao. Un saludo. Adiós.
En China hay cerca de 8.000 españoles, como Álvaro, que durante estos últimos años han sufrido las consecuencias de las medidas del gobierno chino para controlar la pandemia. Uno de ellos es Pablo. Vive en Shanghái, es responsable de una empresa española con sede en Coruña. Asegura que este levantamiento de restricciones ha pillado a todos un poco de sorpresa.
No deja de sorprender un poco la capacidad que tiene China de ejecutar medidas de este calado de la noche a la mañana. Hemos pasado pues de una situación en la que necesitábamos hacer casi a diario una PCR, restricciones a la hora de viajar, tanto internamente como sobre todo a la hora de regresar a China, a una situación prácticamente normal, en el que todas esas limitaciones o restricciones han desaparecido por completo.
Pablo espera que la reapertura suponga una mejora en las relaciones empresariales, que ayuden a volver la economía china a la normalidad de cara al futuro.
Poder transmitir nuevamente confianza, pues tanto a empresas como particulares que puedan decidir nuevamente establecerse en el país. A priori parece que esto necesitará un tiempo de maduración y poco a poco pues veremos cómo esto va evolucionando.
Nos vamos hasta China, concretamente hasta Shanghái. Allí vive desde hace más de 20 años Sergio González. Ha vivido en primera persona todo lo que está pasando con las restricciones, con la política COVID-0 aprobada por el gobierno, claro. Sergio, buenas noches.
Hola Ángel, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Oye, ¿dónde estás ahora y a qué te dedicas ahí en China?
Yo vivo en Shanghái desde más o menos 17 años, un poquito más de 17 años. Y yo llevo aquí una oficina de compras, compramos aquí en China y en otros países de Asia.
Estas nuevas medidas aprobadas por el gobierno chino y que vienen después de una dura política de COVID cero, ¿cómo se han afectado? ¿Cuánto ha cambiado tu día a día?
Sí, nuestra vida ha cambiado radicalmente. Ahora, desde que redujeron las limitaciones, podemos entrar y salir de cualquier sitio sin necesidad de presentar el QR que indica que no eres positivo por COVID. No nos tenemos que hacer los PCRs diario. Podemos viajar entre provincias sin necesidad de tener que hacer PCRs en las entradas de las estaciones de tren, y no hay ninguna restricción de viaje entre las provincias. No tenemos ya miedo a que nos puedan meter en una cuarentena por ser positivo por COVID o incluso por ser un contacto de un positivo. Y lo último que ha ocurrido es que desde el 8 de enero pues ya no tenemos que hacer cuarentenas a la vuelta a China si por algún motivo salimos fuera del país.
Las malditas cuarentenas. En esta última semana se han reabierto la posibilidad de salir del país. ¿Ya se nota? ¿Ha salido mucha gente?
Pues precisamente hoy ha salido un dato en el periódico que dice que desde el 8 de enero, que fue la fecha en la que quitaron las últimas restricciones de entrada de viajes del extranjero, ha habido diariamente 500.000 personas entrando y saliendo por las fronteras de China. Que hablaban de un 48% más de movimientos en las fronteras con respecto a la fecha anterior, al 8 de enero. Yo creo que a partir de este fin de semana va a haber mucho más movimientos, tanto fuera de China como dentro de China, debido al festivo. Y después del festivo, ya a mediados de febrero o principios de marzo, lo que creo que va a haber es mucho incremento de los viajes de negocios a China, ya que llevamos como 3-4 años sin poder ni salir nosotros de China ni venir nadie a trabajar aquí, y entiendo que hay muchas empresas que están ya organizando sus planes de viaje para visitar a sus clientes y a sus proveedores aquí en China. Entonces habrá bastante movimiento, ya no solo debido al Año Nuevo Chino, sino también después del Año Nuevo Chino por temas de negocios.
Claro, aparte del turismo interno y de las visitas familiares, claro, la economía tiene que recuperarse. Oye, en cuanto a la salud, ¿cómo estará la cosa? ¿Sigue habiendo muchos problemas con el COVID?
Pues parece que el pico de esta primera ola ya ha pasado y que a partir de finales de febrero entiendo que la situación debería estar mucho mejor que ahora. Desde hace algunos días, una semana, los hospitales se ven que están menos congestionados y, por ejemplo, ya se están volviendo a dar citas para cirugías que se habían pospuesto en diciembre por el tema de los contagios y de la aglomeración de personas que había en los hospitales.
Buena señal.
También han anunciado el inicio de la cuarta campaña de vacunación, y si en algo son buenos los chinos es en la gestión y el control de las masas. Así que entiendo que la situación irá mucho mejor a partir de principios de marzo, y que la siguiente ola de contagios estará mucho mejor preparados en cuanto a la vacunación, ya que están vacunando a mucha gente que no tenía ninguna dosis y están empezando ya con la cuarta. También en cuanto a suministros de medicamentos, que era una de las cosas que hubo falta de ellos cuando en diciembre empezaron los contagios masivos. Y por último, el tema de la gestión hospitalaria. En estas semanas han abierto un montón de lo que ellos llaman clínicas de fiebre, que son clínicas que hay en casi todos los barrios, y si tienes fiebre, en vez de ir a un hospital, pues vas a la clínica que te hagan una primera comprobación. Así que yo creo que sí, que lo van a poder controlar y que la siguiente ola les pillará un poco mejor organizados de lo que han estado ahora.
Claro, a estas alturas, todavía con el tema de las vacunas. Oye, ¿crees que habrá, hablando de desplazamientos y viajes, más o menos los mismos que en años anteriores?
Sí, creo que los movimientos por la festividad del Año Nuevo Chino serán muy similares a los previos de la pandemia del 2019. Ahora mismo hay imágenes y noticias de, de gente, de bastante gente en las estaciones de tren que se están volviendo a sus casas para celebrar el Año Nuevo Chino. Y por ejemplo, yo, compañeros míos de trabajo o amigos están ya o se han ido ya a sus ciudades natales o están planteando irse a otras provincias en los próximos días. La gente está con ganas de volver a tener una vida normal, y esto quizás es como la primera celebración que pueden hacer después de que hayan quitado todas las restricciones del COVID. Así que sí, entiendo que va a haber bastante movimiento de personas, y las celebraciones por el Año Nuevo Chino serán muy parecidas al anterior del COVID.
Sergio González, español, lleva más de 20 años viviendo en China, ahora en Shanghái. Cuídate y gracias.
Pues muchas gracias y desearos un feliz Año Nuevo Chino, y como dicen por aquí, Xi Nian Kuai La.
Gracias, buenas noches. Según la Oficina Nacional de Estadística, durante el 2022 la economía se ha ralentizado al 3%. La economía china, claro. Águeda Parra es analista del entorno geopolítico y tecnológico de China y asegura que la reapertura de la frontera es clave para impulsar de nuevo al gigante asiático.
La apertura de China es un claro signo hacia la recuperación gradual de los ritmos de crecimiento de la economía, del consumo interno y del sector servicios, sobre todo el turismo, que comenzará a recuperar dinamismo coincidiendo con la celebración del Año Nuevo Chino en unos días. Asimismo, la reapertura también beneficiará la recuperación de los flujos de inversión en el país, en mínimos durante los últimos meses, esperando los inversores internacionales el levantamiento de las restricciones de COVID-0.
Juan Carlos Martínez Lázaro es profesor de economía en el IE University. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
¿Esta reapertura de las fronteras en China es un mensaje de que vuelve, de que el gigante se abre al mundo, o todavía es muy pronto?
Bueno, el gigante siempre ha estado abierto al mundo, lo que pasa es que se cerró durante el COVID y sobre todo durante esa política de COVID cero tan estricta que han tenido. Pero sí, es un síntoma de la normalización de la economía, de la actividad y de la economía en China, y de que probablemente esa actividad económica pues va a tener un desempeño bastante mejor este año que el que ha tenido el año pasado. China no crecía tampoco un año, 3%, desde 1976. Por tanto, yo creo que es importante que China vuelva otra vez a abrirse, a normalizar la actividad económica, porque eso va a redundar sin duda en un mayor crecimiento de la economía mundial.
Oye, ¿cuál es tu análisis sobre, a lo mejor me salgo del capítulo del COVID, me parece fundamental, el papel de China y de Xi Jinping con Putin y la guerra? Mi opinión es que ni muchísimo menos a China le viene bien la guerra, y ni muchísimo menos Xi Jinping se fía de Putin. No sé si lo compartes.
Sí, yo creo que sí. De hecho, no ha demostrado un apoyo ferviente hacia él. A China le preocupa mucho que un país como Rusia esté teniendo una injerencia en Ucrania, sobre todo porque a él no le gusta que nadie interfiera en sus políticas internas o en su situación. Y tenemos el caso de no solamente de Hong Kong, Taiwán, sino también de los uigures, no recuerdo muy bien cómo se llaman, esa
minoría uigures
musulmana.
Uigures,
sí. Es un nombre demoníaco. Sí.
No sé si es con G o con J, uigures, pero bueno, es igual.
Uigures, sí. Bueno, esa minoría musulmana que tiene, sí, en el interior de su país, ¿no? Y que suscita muchas críticas por la falta de respeto a los derechos humanos con la que la está tratando, ¿no? Por tanto, a China no les cómoda esta situación, y es verdad que se está aprovechando, rellenando parte del hueco que las empresas occidentales tenían allí. Se está beneficiando también de conseguir suministros de petróleo y de gas más baratos, pero yo creo que esta situación no les enteramente cómoda, y por eso tampoco ha mostrado ese apoyo entusiasta hacia Rusia ni hacia la invasión, ¿no?
¿A quién le viene mejor de nuevo la reapertura de fronteras? ¿A la propia China, me parece evidente, o a nosotros?
Bueno, yo creo que a todos, ¿no? Al final hoy estamos tan interconectados que si la economía china crece otra vez a ritmos, para este año están previstos ritmos de crecimiento, pues probablemente en torno hacia el 5.5-6%, ¿vale? Si no vuelven a cerrarse, pues eso le va a venir bien a la economía china, pero también a la economía mundial. China es una gran digamos, potencia económica y su demanda tira mucho. Hablando, por ejemplo, del turismo, que estáis comentando antes, pues es importante que los turistas chinos vuelvan otra vez, ¿no? En 2019, el último año normal, fueron 65 millones de turistas los que China recibió, pero fueron más de 150, casi 155 millones de chinos que salieron al exterior, ¿no? Y de esos, aproximadamente 700.000 vinieron a España. Y además, con un gasto muy elevado. Probablemente son los turistas gastan más que los japoneses, que los norteamericanos o que otros turistas europeos, más de 2.500 euros de media. Por tanto, pues nos beneficia mucho que vuelvan los turistas chinos y que la economía de China también se recupere, porque eso va a aportar tracción a la economía mundial.
Precisamente hace poco estábamos haciendo un reportaje sobre turismo en Sevilla y uno de estos señores que tiran del coche de caballos me decía: sí, ya se nota que hay más turistas, se recupera, pero faltan los chinos. Me lo decía clarísimamente, claro, y es completamente verdad. Oye, en cuanto a la demanda, ¿cómo va a afectar a esta parte del mundo que China se abra desde el punto de vista del petróleo? Claro, si China empieza a tirar, pueden subir los precios.
Sí, es una de las cosas que los mercados están descontando. De hecho, en estos últimos días el barril de Brent viene subiendo precisamente porque se están mejorando las perspectivas. Una China creciendo, pues tal vez a ese 5, ese entorno entre el 5 y el 6% en este año, pues va a consumir más petróleo que una China creciendo al 3% como ha crecido el año pasado. Eso sin duda. También va a consumir más gas, ¿no? Y eso puede hacer que las materias primas energéticas pues aumenten de precio, o al menos, digamos, no caigan tanto como deberían por la disminución del crecimiento económico en Estados Unidos, en la Unión Europea y en otros países. No puede compensar esos precios y puede ayudar a que algunos países que venden materias primas a China pues mejoren sus saldos fiscales y comerciales.
Y la ultimísima, claro, preguntarte con la que está cayendo en el este de Europa, si eres optimista o tal y como ha ido el año 22, el COVID casi lo estamos olvidando, queda el gran paréntesis de la guerra. ¿Cómo crees que será este año 23?
Este año no pinta bien, no pinta bien, porque al final la subida de tipos de interés que estamos teniendo en prácticamente todos los países del mundo acaba pasando factura al crecimiento. Es verdad que parece que en Estados Unidos ese ciclo ya está, digamos, cerca de tocar techo, nos esperan ya subidas muy importantes en la medida que parece que la inflación va controlándose, pero me temo que en Europa todavía nos queda o le queda trabajo al Banco Central Europeo. Va a tener que seguir subiendo los tipos. Tenemos una inflación por encima del 9% y en algunos países, los bálticos, pues ronda el 20%. Por tanto, me temo que van a subir todavía los tipos de interés. Hay recorrido al alza y eso al final te afecta al crecimiento. De momento la economía ha aguantado bien, pero veremos si es capaz de hacerlo en un entorno de tipos de interés más altos. Ese Euribor, por ejemplo, aquí en España, que es muy importante, ya lo tenemos por encima del 3%. Hace un año estaba en el menos 0,5, ¿no? Y eso tarde o temprano acaba pasando factura al crecimiento. Es verdad que no se espera que haya una recesión, tal vez en España, pero sí que es cierto que el crecimiento va a ser bajo y que seguramente algunos países europeos pudieran no librarse de esa recesión. Alemania, Italia, tal vez, ¿no? O el mismo Reino Unido. Por tanto, bueno, va a ser un año complicado, pero esperemos que sea un año de estabilización, que podamos no solamente ya decir definitivamente adiós al COVID, como parece que ya lo estamos haciendo, sino que seamos capaces de digamos, controlar la inflación, que ese es el gran problema que tiene la economía hoy en día. Y eso haría ponernos en una situación mejor para 2024, pero mucho me temo que tal como está la cosa ahora, independientemente de cómo se tuerza o no la situación en Ucrania, 2023 no va a ser un año tan bueno como hemos tenido en 2022.
Pues continuará, ojalá te equivoques. Juan Carlos Martínez Lázaro.
Nada me gustaría.
Ya imagino, ya. Profesor, como siempre, muchas gracias.
Gracias, Ángel.
Adiós, buenas noches. Bueno, hemos hablado de las consecuencias de la reapertura de fronteras en China. Se espera que en los próximos días haya millones de desplazamientos, tanto dentro como fuera del gigante. Mientras todo eso pasa, la situación de la pandemia sigue preocupando, con hospitales, pues de aquella manera, variantes, que a ver cómo evolucionan. Pero, oye, al parecer es un síntoma de que, en efecto, la economía, por lo menos con China, se recupera. Hola, Palo.
¿Cómo estás, Ángel?
Mensajito de Mutua.
Sí, fíjate, lo más seguro es que esta pregunta te suene. ¿Tu compañía te da más sorpresas que tranquilidad? Bueno, pues llámales y diles dos cositas. La primera, no quiero tener que cambiar de compañía todos los años. Y la segunda, me voy a la Mutua. Porque 9 de cada 10 personas que van a la Mutua se quedan en la Mutua. Y eso es tranquilidad. Vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Programa doble de dos genios de nuestro cine. Mariano Ozores.
¿Pero esto qué es?
Y José Luis López Vázquez.
Si ves que me quevizqueo.
Operación cabaretera y venta por pisos.
Me soplas y se me quita la bizquera.
El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El mundo está lleno de diversión y libertad, y queremos que lo siga estando. Presentamos la gama Jeep híbrida y 4xe híbrida enchufable para conductores Jeep de hoy y de mañana. Aprovecha ahora los Electric Freedom Days, ofertas irrepetibles para vehículos de entrega inmediata solo hasta fin de mes. Entra en jeepstore.es.
La inflación subiendo, la gasolina y el diésel por las nubes. Ser autónomo no es fácil, pero si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, asegúralo con Línea Directa, que te lo pone un poco más fácil. Tendrás asistencia en viaje, atención y defensa jurídica y un cheque de combustible de regalo. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Mamá, ¿has visto mi sudadera gris?
En el primer cajón.
¡Ay, no está!
¿A qué voy yo y la encuentro?
Cuando buscas no siempre encuentras, pero en las rebajas del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Hasta el 50% en marcas infantiles como Gap, Gogo, Levi's, Hackett y Pepe Jeans. Del 7 de enero al 28 de febrero, las rebajas del Corte Inglés en tienda, web y app.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Ahora ya le saca 14 al quinto, ¿eh? Es el
Atlético. Pero escúchame, aquí lo que parece claro, si tú coges en el ranking de esta semana, ¿quién te ha encantado? El Villarreal,
la Real,
el Betis, el Rayo, han sido equipos que han tenido.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE. Con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Funcas ha actualizado al alza las previsiones de crecimiento para este año. La Fundación de las Cajas de Ahorro espera que el PIB avance hasta el 1%, 3 décimas más que los primeros cálculos. Algo es algo. Este aumento se debe sobre todo al abaratamiento de la energía y a los buenos datos de los últimos meses. De hecho, la previsión del cierre de 2022 también ha aumentado hasta el 5,2%, 7 décimas más. Desde Funcas esperan que esquivemos la recesión. Raymond Torres es el director de Coyuntura Económica.
Yo creo que se puede descartar fundamentalmente gracias a la evolución de los precios energéticos que nos permite, por poco, ¿no?, nos libramos de esa recesión. Otro elemento también es que los hogares lo que han hecho es al desplome de poder adquisitivo, los hogares lo que han hecho es tirar del ahorro, ¿no?
Pues ojalá. Pilar García La Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Digo que ojalá, ¿no?
Sí. Bueno, es que son muy buenas noticias, ¿no? No habrá recesión en España y eso ya es un titular. Bien. Vamos a ver ahora cómo es la desaceleración económica. Te recuerdo que en el tercer trimestre del año pasado fue un crecimiento del 0,1%, traducido en cefalograma plano, pero no caímos. También dice Funcas que este año tampoco vamos a recuperar el PIB previo a la pandemia, será en el 2024, pues el país más retrasado de la OCDE, pero en fin, si no caemos en recesión, buenas noticias.
Bueno, Nadia Calviño, vicepresidenta y ministra de Economía.
La economía española registró un fuerte crecimiento el año pasado, con un aumento del Producto Interior Bruto por encima del 5%, superior a las previsiones más optimistas. Este crecimiento está muy por encima de la media europea y demuestra lo acertado de la política económica que hemos venido desplegando desde 2018.
La inflación subyacente se espera... ¿Por qué te ríes?
Bueno, porque fuimos en el 2020 fuimos el país que más caímos de la OCDE, un 11%. Estamos rebotando. Yeah. Si no hubiéramos crecido un 5%, o sea, nosotros todavía no hemos recuperado el PIB previo a la pandemia. Será el año 24.
Claro, a ver si va a haber elecciones o algo y tenemos que vender. Digo que, ¿de qué va a depender que descienda la inflación subyacente, que es el gran marrón?
Pues mira, la subyacente refleja la subida de los costes de producción y los costes salariales. Los primeros caen al ritmo al que se incrementa la demanda. Llegan los suministros, hay oferta y demanda. Esa es la ley que manda ahí. Los costes salariales no van a caer, salvo que se incremente la productividad, Ángel. ¿Eso qué significa? Trabajar más por lo mismo.
Continúa el foro de Davos en Suiza. Sánchez se ha reunido con dirigentes de las empresas del IBEX y ha presumido ante los inversores de los datos de España.
Parece que 2023 no va a ser un año fácil para la economía mundial y España inevitablemente sufrirá los efectos de este contexto, pero también está demostrando muestras de resiliencia y fuerza. Tenemos la tasa de empleo más alta de la historia, sigue creciendo por encima de la media de la eurozona y registra la tasa de inflación más baja de la Unión Europea.
¿Qué balance haces? Aparte de que lo vende como nadie, claro, otra cosa es que sea...
Bueno, él presume de los dos datos buenos, ¿no? Lo que no dice es que la tasa de desempleo es el doble que la Unión Europea. Lo que él no dice es que la inflación en los alimentos es el 15%, que la subyacente está en un récord del 7%. Eso es lo que no dice, ¿no? Pero vamos a ver, tú vas a Davos a vender el país, a reunirte con esos señores tan malos, malísimos, ricos y millonarios, con el puro y con el gorro, que no tienen su dinero como el tío Gilito debajo del colchón, sino que lo utilizan para crear riqueza y empleo en los países en donde invierten. Y él ha ido a por esos señores.
Hoy hemos conocido los datos de afiliación a la Seguridad Social. Aumentan en 25.300 cotizantes desde el 15 de diciembre al 15 de enero. En total, 20.200.000. ¿Cómo lo ves?
Fíjate, a mí me parece que la afiliación a la Seguridad Social es la fotografía más creíble del mercado laboral. Ahí no se sabe si son trabajadores a tiempo completo, a tiempo parcial, el tipo de contrato que tienen, pero 20 millones de personas con un contrato del 15 de diciembre al 15 de enero es una buena noticia.
Y un último apunte, Pilar. El Instituto para la Calidad Turística Española ha reconocido los premios Q. Estamos en Fitur, los entregan creo que mañana. Han recaído en la Generalitat Valenciana, en San Xenxo, en la Cueva de Nerja y, en fin, aquí, pero la objetividad absolutamente. Al restaurante El Timón de Roche, entre Conil y Chiclana, en Roche, en la provincia de Cádiz. Así, convalidan su marca Q de calidad, que ostenta desde 2012 este sitio. La verdad es que esta gente, lo digo por El Timón, lo digo por el resto... ¿Cómo innovan? ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo se empuja el sector turístico, verdad, Pilar?
Bueno, yo nunca he estado en El Timón de Roche. Pues desde no, aquí no te hago un llamamiento.
No te puedes imaginar el error que has cometido en tu vida.
Pues llévame, mal. Señores del Timón de Roche, que sepan ustedes que estamos encantados de ir. El sector turístico español es puntero en el mundo. Gracias al sector del turismo en España, que no solo supone un 14% del Producto Interior Bruto y cerca de 2 millones de puestos de trabajo, gracias a este sector se ha innovado en I+D+, en calidad, se ha exportado una forma de trabajar. Nuestras empresas hoteleras son líderes en el mundo, que te voy a decir, de la restauración, y nada, ya Cádiz cuando quieras.
Bueno, pues nada, que tome nota claro. Mi amigo Paco y Pepe y toda la familia.
Nada.
Vamos a por el invitado, Pilar.
Venga.
La deuda pública vuelve a alcanzar cifras récord en noviembre, 1,5 billón de euros, un 0,6% más que en el mes anterior, un 116% del PIB. El gobierno tiene que reducir la deuda este 2023 hasta el 115% para cumplir con Bruselas. Veremos. Javier Santa Cruz es economista y analista financiero. Javier, profesor, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Pilar, buenas noches, ¿cómo estamos?
Gracias. Hola, por atendernos, Javier. Oye, en términos generales, y te pido cierta brevedad, ¿no valoramos en su justa medida este dato? Quiero decir, ¿es gravísimo y nos fijamos en otras cosas?
Claro, nos fijamos en otras cosas porque ya hemos dado por hecho de que los costes de financiación iban a ser extraordinariamente bajos durante muchos años. Llevamos ya más de 10 años con unos tipos de interés muy bajos, los cuales ahora, pues afortunadamente, están empezando a subir. Pero el problema fundamental es que un volumen de 1,5 billones de euros no se reduce en menos de 10 años de una manera significativa. Es decir, habría que tardar, o sea, habría que crecer en torno al 3, entre el 3 y el 4% todos los años y generar un superávit en primarios, es decir, descontando los intereses de la deuda, del entorno del 1% para poder estar por debajo del 100%, y algo que es absolutamente imposible, que es llegar a la meta del 60%, que era lo que figuran los tratados de la Unión.
Pilar.
Sí, cuéntanos, ¿es cierto, Javier, que la deuda sigue aumentando a menor ritmo, pero por qué?
Bueno, básicamente la deuda aumenta a un menor ritmo, primero porque tenemos más de 30.000 millones de euros de ingresos fiscales, como diría la ministra de Hacienda, caídos del cielo, es decir, cosa que no se esperaba y que ha sido el dividendo que nos deja la inflación y que nos deja también la creación masiva de empleo, que hace que, o sea, de contratos, mejor dicho, que hace que se solapen las cotizaciones, que haya incrementos más que proporcionales de la recaudación por cotizaciones y, por tanto, a que lleguemos a un momento en el cual pues tengamos eso, más de 30.000 millones en caja. Pero aparte de eso, lo que estamos haciendo es una parte sustancial del gasto, también lo estamos cargando a los famosos fondos europeos. Entonces, aunque sea simplemente de manera contable, reducimos por un lado la necesidad de financiación, pero la estamos aumentando por otro lado a través de los préstamos que el Tesoro da a la Seguridad Social para pagar el déficit de las pensiones, y luego que la propia deuda ya de la Seguridad Social supera los 100.000 millones de euros.
Aumenta la deuda, pero 2022 ha sido el año con más recaudación. ¿Cómo es posible?
Bueno, es posible por eso, porque primero está el efecto de la inflación, ese es uno de las cuestiones fundamentales. La recaudación por IVA ha crecido a tasas de dos dígitos, concretamente cerca del 20% al cierre de año, es decir, estamos obteniendo unos ingresos extraordinarios simplemente por efecto inflacionista, y luego al mismo tiempo por el resto de los impuestos, el impuesto a sociedades, conforme se han ido recuperando los beneficios de las empresas y sobre todo de aquellas que tienen capacidad de poder repercutir a los costes, el incremento de costes a sus precios finales y por tanto los beneficios más o menos los mantiene. En el caso del impuesto de la renta, pues tres cuartas de lo mismo. En el caso para aquellos, sobre todo los salarios que han podido subir un poco más de lo que lo han sido en el resto de la economía. Y por tanto, o sea, en resumidas cuentas, hemos tenido un panorama extraordinariamente favorable y ni por esas hemos sido capaces de reducir al menos un par de puntos más de lo que ya se ha hecho el déficit público. Entonces, eso es la hipoteca que nos queda para los próximos 2-3 años y sobre todo para el 2024, cuando se recuperen los objetivos de estabilidad y el pacto de estabilidad y crecimiento en Europa.
Porque, Javier, ¿cómo han afectado las medidas del gobierno a esa curva de la deuda?
Bueno, las medidas, por un lado, lo que ha sido, tenemos un escenario muy claro. El incremento del gasto ha sido muy superior al crecimiento de los ingresos. Es decir, los ingresos han subido mucho, pero han subido más aún el gasto. O sea, en términos, si hacemos el recorrido desde el año 2020 hasta la fecha. Entonces, una parte sustancial de ese gasto se ha convertido en lo que llamamos los economistas un gasto estructural, es decir, aquel que no se reduce por efectos del crecimiento económico. Entonces, necesitaríamos un crecimiento muy alto para generar más ingresos cíclicos, o sea, más ingresos simplemente por efecto del ciclo, para que de esa manera intentar un poco rebajar la presión del gasto estructural. Y una parte del gasto estructural que hemos consolidado en un año y poco ha sido ese crecimiento extraordinario de las pensiones del 8,5% que se ha subido a partir del 1 de enero.
Hablábamos antes de ese límite del 115% de deuda antes de que acabe el año. ¿Es factible?
Es bastante posible, porque como todavía la economía ha crecido, obviamente por el efecto de que caímos un 18% en el año 2020, y por tanto las tasas de crecimiento del 21 y del 22 han sido más altas, en torno pues el 6,5% en el 21 y el 5, probablemente entre el 5,1-5,2, vamos cerrado el 2022, pues eso hace que el denominador, pues esto es una fracción, ¿no? Entonces el denominador suba algo más de lo que lo hace el numerador, y por tanto parece que la deuda baja, pero en realidad además, si lo miramos en términos de euros, o sea, de euros en nuestro bolsillo, lo que veremos es que estamos bastante más endeudados y que tocamos a 40.000 euros por habitante en España con la deuda pública que tenemos.
Madre mía. Oye, Javier, ¿y si tú fueras ministro de Hacienda, teniendo en cuenta que en el 25...
Pero vamos a ver, ¿pero qué ha hecho este hombre? Para que le hagas...
pongamos que el ministro de Hacienda, para que la deuda esté por debajo del 110% en el 2025, ¿tú qué empezarías a hacer ahora mismo?
Vamos a ver, es urgente un recorte de tanto del gasto, pero en términos totales de déficit público, de 50.000 millones de euros. La cifra justo antes, hace un año y medio aproximadamente, la calculaba en torno a unos 25.000, pero ahora ya lo tenemos prácticamente en el doble porque el gasto ha crecido de manera más que proporcional. Entonces, de esa manera lo que haces es crear este superávit primario que comentábamos, es decir, poder coger y poder generar un ahorro de en torno a unos 15-17.000 millones de euros aproximadamente el primer año, para poder coger y para poder a partir de ahí amortizar deuda. Es decir, el objetivo fundamental es que la deuda pare el crecimiento, o sea, la deuda total, la de verdad, no en términos de precio, sino la deuda total deje de crecer y a partir de ahí empieza a disminuir.
Bueno, pues estaremos atentos, pero recordemos que estas cosas, el problema está en que luego hay que pagarlas. Javier Santa Cruz, ¿quién sabe si será posible futuro ministro de Hacienda o algo así?
Bueno, secretario de Estado no estaría mal.
Mira, se ríe por no llorar. Bravo, le está dando un patatún. Tiene un sudor frío el tío, no es COVID, ha sido Pilar. Gracias, Javier, cuídate.
Bueno, un abrazo,
amigo. Un abrazo, amigo, gracias. A esta hora, María Jesús Pérez nos trae el dato del día. María Jesús, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. 3.000 millones de euros en nuestro número de hoy. Y es la cifra del gasto ejecutado de fondos europeos recibidos por nuestro país en 2022. Son tan solo 3.000 millones de un total presupuestado para el conjunto del año de 28.399 millones de euros. Esta es una de las principales conclusiones a las que llega FEDEA, la, digamos, fábrica de ideas de la banca española, en su último informe de seguimiento de las reformas e inversiones elaborado por Ángel de la Fuente. Según dicho informe, la tasa de ejecución a finales de noviembre pasado sería, pues, del 10,61% y el gasto ejecutado por las administraciones sería, como máximo, esos 3.000 millones de los que hablábamos. Esta cifra, lo que constata Ángel, es que la ejecución real de los fondos europeos, es decir, el dinero que efectivamente ha llegado a las empresas y ciudadanos, no despega en España. No llega a quien tiene que llegar. Y mientras el Gobierno vende que ya se ha alcanzado la velocidad de crucero en el despliegue del plan de recuperación, los datos muestran una cara muy distinta. En definitiva, según FEDEA, solo uno de cada 10 euros, como máximo, puede considerarse ejecutados de manera definitiva en el periodo enero-noviembre de 2022, frente a lo que ocurrió en 2021, que fue una cifra mejor, aunque no para tirar cohetes, la verdad, ya que se ejecutaron 6.545 millones de euros, que es el 27,2% de lo presupuestado para ese año.
Desde hace dos años, un puente peatonal que cruza uno de los canales del centro de Ámsterdam se ha hecho famoso por la tecnología. Ha sido el primer puente de acero realizado con una impresora 3D. Hay algo más que lo hace único. Este puente tiene un hermano idéntico que no está en este mundo. Tiene un hermano virtual. ¿Qué son los gemelos digitales? ¿Qué aplicaciones tiene esta tecnología? ¿Llegaremos a tener nosotros un gemelo digital? Como todos los martes hablamos de tecnología en la linterna, lo hacemos con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
Oye, lo primero, el puente. ¿Cómo se ha hecho?
Oye, pues al final es una iniciativa que hicieron en Holanda del Instituto Alan Turing junto con otras empresas que han colaborado para diseñar y construir esta pasarela peatonal de 12 metros. El puente, la verdad, es que se imprimió con brazos robóticos y sobre todo lo importante es que está equipado con una innovadora red de sensores por todos los lados que conecta a su modelo informático, a su gemelo digital, y así vale para supervisar pues el funcionamiento del puente en tiempo real. Todas las personas que pasen por el puente, pues van a generar una serie de datos, da igual que vayan andando, corriendo, en bicicleta, y estos datos se enviarán al gemelo virtual y así se podrá controlar la estructura del puente o hacer mantenimiento o hacer todo tipo de simulaciones.
pero vamos a ver, Mario, buenas noches.
Buenas noches, Pilar. Lo del timón es imperdonable, ¿eh? O sea...
Bueno, no, yo ya me he autoinvitado y le he pedido a Ángel que me lleve. No te quieras venir tú también, que veo que
tienes interés. Yo ya voy de vez en cuando.
Eso te iba a decir, ¿tú lo conoces, Mario?
Hombre.
El gemelo digital. Oye, ¿qué es eso de un gemelo digital?
Pues el gemelo no es más que una réplica, ¿no?, virtual de un objeto cualquiera, de una estructura o de un sistema, por ejemplo, como un motor o incluso un reactor nuclear, de una central, un avión o cualquier sistema complejo que se ve representado por un software, por una aplicación informática, y que la verdad es que se comporta exactamente igual o muy parecido que el sistema real. El gemelo, la verdad es que se puede activar, se puede encender, se puede apagar y responde igual que el sistema físico a cualquier parámetro o cambio que le hagamos, ¿no? Como lo haría su hermano en el mundo real. Lo que hace que esto sea muy útil, una tecnología muy útil para probar sistemas complejos antes de construirlos o hacer simulacros o incluso prevenir fallos, ¿no?
¿Esto no es lo que era, por ejemplo, un simulador de vuelo pero a lo bestia?
Pues sí, en realidad son la evolución de los simuladores que ya existían desde hace muchos años, ¿no? Esa cabina de avión, que bueno, tú lo has visto, Ángel, en las Fuerzas Armadas, ¿no?
Y he manejado hasta un helicóptero.
Sí, soy testigo. un tren o un coche o la sala de control de una central nuclear, por ejemplo, ¿no? Son réplicas exactas del objeto con sus palanquitas, sus botones, sus pantallas, que por detrás la verdad es que siempre esas físicas llevan un software que es el que realmente simula el funcionamiento del sistema y sirve pues para entrenar a los usuarios, simular diferentes situaciones o escenarios para ver cómo reaccionan las personas. Vale, son sistemas muy sofisticados que la industria lleva ya usando muchos años, ¿no?
Karen Willock, que es una matemática y una profesora de ingeniería aeroespacial de la Universidad de Texas en Austin, decía esto sobre los simuladores y los gemelos digitales, Mario.
Así que, ¿qué es un gemelo digital? Es un modelo personalizado, dinámico y evolucionado de un sistema físico. Y quiero que penséis en el gemelo digital de un avión. Voy a ser una recolectora de información desde los sensores de la nave y voy a simular estos datos en el modelo. Así que el gemelo digital no va a ser estático, va a cambiar conforme la nave envejezca y se estropee y se repare. De esta manera, el gemelo digital seguirá a la aeronave a lo largo de su vida.
O sea, que es un gemelo no solo en este momento, es un gemelo que evoluciona también.
Vive.
Exactamente, Ángel, yo creo que esas las dos grandes diferencias, uno que son 100% virtuales, desaparecen todos esos elementos físicos, y lo que dices, Ángel, que se va a comportar a lo largo del tiempo, vamos a decir que es un gemelo que está vivo, vive la misma vida que el modelo digital, y sobre todo porque lo va a hacer, y aquí también hay otro dato importante, fusionando, esto es posible gracias a la fusión de varias tecnologías, el internet de las cosas, los sensores, la inteligencia artificial para esa evolución y por supuesto el análisis de datos, el famoso Big Data.
Qué vértigo. Oye, para que yo lo entienda, ¿cómo funciona?
Bueno, un gemelo digital, la verdad es que lo que estamos hablando, ¿no?, recibe datos en tiempo real que pueden venir a través de sensores, ese famoso internet de las cosas, que están instalados en su hermano real, si es que existe, y si es un nuevo sistema que todavía no existe, está en diseño, pues los datos provienen pues de los planos, ¿no?, del diseño o de datos históricos de otras estructuras similares. Bueno, pues con toda esta información, la inteligencia artificial que hay ahí dentro, que hay un algoritmo, pues lo que hace es que va aprendiendo de estos datos y utiliza pues tecnologías de en la nube, de cloud computing que se llama, o machine learning, de aprendizaje, y con esto es capaz de reproducir el funcionamiento del sistema en cualquier momento y situación. En definitiva, que es capaz de recrear una imagen de cómo se comporta exactamente este sistema virtual, igual que el sistema físico.
Oye, ¿y hay tipos de gemelos digitales? ¿Hay variantes? ¿Existen variantes?
Sí, Pilar, como decíamos, ¿no?, hay varios tipos, pero fundamentalmente tres. Por las siglas que tienen en inglés y por no extendernos, los DTP, que es cuando hacemos un gemelo digital de algo que todavía no existe, que todavía está en diseño, es un poco para prototipar y ver cómo va a quedar luego después, antes de fabricarlo. Esos son los DTPs. Luego están los DTIs, es que cuando ya existe el sistema real y lo que hacemos es un gemelo, pues como en el caso del puente, luego para poder monitorizar, simular y mantener el sistema ya existente. Y luego hay lo que llaman los agregados, que llaman los DTAs, que son la suma de los dos anteriores. Es decir, hacemos un gemelo de algo que se compone de varias piezas, unas gemelos existentes y otros no existentes.
Oye, macho, aparte de que tú te preparas la sección, ¿esto te lo sabías ya de antes o...?
Ya había jugado con alguno. Tiene su gracia, ¿eh?
Oye, más allá de la innovación, ¿qué ventajas aportan lo de los gemelos digitales, en serio?
Pues siendo, fíjate, yo creo que una de las principales ventajas es que permite detectar problemas con antelación y resolverlos rápidamente. Por ejemplo, pueden avisar de una futura avería, de una incidencia, de una anomalía en el funcionamiento del sistema real, eso simulado. Incluso pueden trabajar de forma autónoma con esta inteligencia artificial y pueden analizar una situación de riesgo, por ejemplo, proponer soluciones e incluso ponerlas en marcha. O sea, pueden enviar órdenes a los equipos de mantenimiento, a las personas, o reprogramarse a sí mismos para que cambie la tubería número 25, para que evitar una avería que se va a producir en el futuro. Y para los ingenieros son muy útiles porque al contar con el historial detallado del modelo anterior virtual, pues les sirve para diseñar futuros sistemas mejores con menos errores, ¿no?
Y además de los ámbitos industriales, ¿se puede trasladar y utilizar esta tecnología a otros? Por ejemplo, el sanitario, estoy pensando.
Sin duda. Se puede simular cualquier cosa, un motor, un edificio, una red eléctrica, una ciudad, incluso te diría una montaña, un río, por ejemplo, ¿no? Un sistema atmosférico. Por poner algún ejemplo, fijaros, el Centro de Gestión y Operaciones Urbanas de Shanghai, en China, ha construido un gemelo digital de toda la ciudad. Es que esto sabes que lo hacen todo a lo grande. Y modela más de 100.000 elementos virtuales para ver la recogida y eliminación de basuras, las infraestructuras de carga y descarga, de bicicletas eléctricas, de tráfico rodado, en fin, de todo. Hasta utilizan datos de satélite y drones para construir este modelo 3D y que les permita a las autoridades de municipales pues planificar y reaccionar.
Esto es como ante Matrix.
Sí, total. O sea, te sirve para decir, oye, ¿qué pasaría si se manifiestan a la carrera 2 millones de chinos en una calle? Bueno, pues simulas desastres naturales, inundaciones, terremotos, lo que quieras.
Te hago una doble pregunta en un minuto. ¿Se pueden hacer gemelos digitales en el mundo de la biología? Por ejemplo, ¿personas?
Pues en elementos sencillos, en ingeniería genética, pues por ejemplo podemos reproducir algunos elementos, sí, una molécula, una bacteria, un virus, un brazo. Eso en vez de compartir todos los estudiantes de medicina un brazo allí ya hecho polvo y todos hacer las prácticas con el mismo, pues bueno, pero fíjate, ya hay proyectos, hay un proyecto que se llama NeuroTwin, que pretende emular, hacer un gemelo digital del cerebro humano, de ciertas partes del cerebro humano, para simular cómo se comportan enfermedades como el Alzheimer o la epilepsia, que ayudarán mucho a prevenir estas cosas. En cuanto a lo que decías al principio, y para terminar, eso de tener un gemelo digital de nosotros mismos, pues bueno, hoy por hoy es imposible, porque el ser humano es un ser muy complicado, es un sistema muy complicado, pero fíjate, el director ejecutivo ya de saliente de General Electric dice que cree que sí, que habrá algún día que con nuestro genoma podrán construir un gemelo digital al nacer nosotros y que, como decías tú, nos acompañará durante nuestra vida y servirá para predecir pues enfermedades genéticas que podamos contraer, hacernos medicamentos a medida y, en definitiva, pues prever nuestra salud. Todavía queda mucho tiempo para verlo, pero vamos por el camino.
Bueno, pues nada, tomamos nota. Como cada martes, tecnología en la linterna y vértigo también con Mario Yáñez. Gracias, Mario.
Buenas noches, Ángel.
Cuídate.
Buenas noches.
Chao, chao. Pilarín, chao. Mañana más.
Qué miedito. Venga. Hasta mañana.
Adiós.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
Este miércoles,
aquí, en COPE, con la Copa.
Desde las 7 de la tarde, jugamos la Copa del Rey.
Hola, Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes a todos los oyentes del tiempo de juego de la cadena COPE.
Real Sporting Valencia, Athletic Club Español.
¡Qué golazo!
Levante Atlético de Madrid, Betis Osasuna.
¡Uy, Manolo!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la Radio Deportiva.
Muchas gracias.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Solo un buen oído podría diferenciar si esta ventana era de un coche o de una casa. Y solo Línea Directa podría cubrir ambas a un precio imbatible. Si juntas tus seguros de coche y casa, además de un ahorro garantizado, te regalamos la cobertura de neumáticos y manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
A la hora de alquilar, ¿cierras los ojos esperando que la fuerza te acompañe para que te paguen mes a mes o confías en cobrar puntualmente todos los días 5? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
Escuchas la linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Iberdrola incrementa la remuneración a sus accionistas un 5,9% respecto al ejercicio anterior, abonando 0,180 euros brutos por acción. Elija entre recibir gratuitamente nuevas acciones o recibir su remuneración en efectivo vendiendo sus derechos en el mercado o solicitando el dividendo a cuenta. Infórmese en el 900-100-019 o en iberdrola.com.
Amarillo alegría, rojo pasión, naranja vitalidad. Llena tu mirada de color en las gafas top de General Óptica. Solo ahora tienes hasta un 60% de descuento en miles de gafas de marca. En General Óptica, tu mirada es color. General Óptica, tu mirada eres tú.